Jesús Montoliu, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola Manuel, aquí estamos de nuevo para hablar un poquito de ciencia y de genética.
Qué interesante es esto de la ciencia y de la genética en particular. Jesús Montoliu es investigador en el CNB, donde investiga desde hace años el albinismo. Es presidente del Comité de Ética del CSIC y es uno de los mayores divulgadores en nuestro país de la técnica de edición genética CRISPR, descubierta por Francis Mojica. El microbiólogo de la Universidad de Alicante, recuerden, se vio excluido del Nobel por este hallazgo, pero los reconocimientos a su trabajo en forma de doctorados, honoris causa, premios, bueno, pues no han dejado de llegar. Y el último lo va a recibir mañana lunes, 29 de marzo. Es el octavo Premio Nacional de Biotecnología promovido por ALITER en colaboración con diversas empresas biotecnológicas del país por poner de relevancia la importancia de la biotecnología en la consecución de hitos científicos, empresariales, económicos y sanitarios en España. Bueno, Lluís Montoliu ha sido uno de los miembros del jurado y además vas a ser, Lluís, quien glose la figura de Francis Mojica en el discurso laudatio previo al de aceptación y agradecimiento por parte del investigador.
Pues sí, yo creo que es otro nuevo reconocimiento que recibe absolutamente merecido nuestro colega y amigo Francisco Juan Martínez Mojica, Francis Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante. Y en este caso, yo creo que hay que resaltar desde el ámbito biotecnológico español, ¿no? Y esto nos hace ver el impacto que ha tenido pues esa propuesta suya cuando descubrió que las bacterias se defienden de los virus que las infectan a través de estos sistemas CRISPR, ¿no? Que luego, evidentemente, pues se han utilizado para edición genética, ¿no? Pero que también son herramientas biotecnológicas, ¿no? Si a ti te digo ahora, pues, intentar investigar sobre resistencia a antibióticos, fíjate qué interesante, ¿no? Uh-huh. Y esto es exactamente sin movernos fuera de las bacterias. Aspectos como estos son los que han llevado a este conjunto de empresas a destacar la labor de este investigador, y por eso lo premiamos con el octavo Premio Nacional de Biotecnología.
Bueno, es la octava edición de este Premio Nacional de Biotecnología. Oye, ¿quiénes los han recibido con
anterioridad? Pues gente muy importante, como la propia María Blasco, directora del CNIO, Regina Revilla, que fue presidenta de ASEBIO, un Rosario Cospedal, consejera delegada de Genómica, José Luis García López, que es un colega mío, investigador del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas, y por supuesto también Cristina Garmendia, que también, entre otras cosas, fue ministra en su día también de Ciencia.
Sí, sí. Bueno, ¿y qué importancia crees que tiene este nuevo reconocimiento para Francis Mojica, ahora, como dices, desde el campo de la biotecnología industrial?
Pues porque mucho hablamos, y en este programa hemos hablado, recordarás, muchas veces de CRISPR en biomedicina, y esto es una gran esperanza, y así tiene que ser percibida por nuestras pacientes y nuestras asociaciones de pacientes. Pero más allá de esta esperanza, ya es una realidad en muchos campos biotecnológicos. En biotecnología vegetal ya hay muchas plantas editadas genómicamente, editadas con nuevas propiedades, nuevas resistencias o nuevas características. Biotecnología animal y en biotecnología microbiana, como te decía, ¿no? En biotecnología de hongos y de levaduras hay muchísimos procesos industriales que ahora se pueden hacer muchísimo mejor, o directamente se pueden hacer modificaciones genéticas en los microorganismos que están en el origen de estos procesos industriales, se pueden hacer de una forma que antes directamente es que no lo podíamos hacer. Y esto yo creo que el conjunto de empresas biotecnológicas aquí representadas en este premio, yo creo que han pretendido subrayarlo, y yo estoy de acuerdo en que así tiene que ser.
Bueno, digamos que es un mensaje que se lanza desde la industria, en este caso a la investigación básica, ¿no?
Efectivamente, a la investigación no finalista, ¿no? Una de las cosas que ha repetido Francis Mojica por doquier hasta la saciedad es que si él ha hecho algo ha sido intentar ser curioso y perseverante a lo largo de su vida. Fíjate, curiosidad y perseverancia, ¿no? Uh-huh. Intentar entender el mundo que nos rodea y a partir de ahí pues añadir un poco más de conocimiento para que quizá otros que vendrán después pues aprovechen este conocimiento y le den la vuelta a la tortilla y lo apliquen en sus campos. Eso fue lo que sucedió, ¿no? si, ¿por qué las bacterias acaban siendo resistentes a determinados antibióticos? Porque adquieren de otras plásmidos, estos episomas, estas moléculas de ADN libres, que tienen esa resistencia a esos antibióticos. Si ahora somos capaces, mediante las herramientas CRISPR, de dirigirnos e inactivar estos plásmidos, esas bacterias van a perder la resistencia. Fíjate tú qué campo tan importantísimo de investigación, sin necesidad de acudir a los referentes propios de biomedicina, de curar de enfermedades raras, etcétera, de cáncer, etcétera, que evidentemente esto va a seguir continuando. Pero además de todo eso que ya conocemos, es importante resaltar el papel de CRISPR también en la biotecnología.
Bueno, yo señalaba al principio que el año pasado el Premio Nobel de Química fue para Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna por desarrollar un método de edición genética, un premio que no incluyó a Francis Mojica ni a otros investigadores importantes del universo CRISPR. Bueno, con el tiempo que ha pasado, en perspectiva, ¿qué lectura deberíamos hacer?
Bueno, han pasado 6 meses y yo creo que, con independencia de lo que nos hubiera gustado que ocurriera, lo cierto es que la Academia Sueca de Ciencias resaltó el papel de Manuel Charpentier y Jennifer Doudna, que publicaron en 2012 un artículo que ahora, visto desde la distancia, merece una segunda lectura, porque ellas, sin tener ninguna referencia adicional, anticiparon el uso de este sistema que había descrito Francis Mojica y otros, anticiparon su uso como herramientas de edición. Y esto realmente les hace merecedoras, absolutamente sin ningún género de dudas, de ese premio Nobel. Y aquí el primero que desactivó cualquier tipo de polémica fue el propio Francis. Y esto habla muy a favor de su figura y de su honestidad. Él fue el primero en aplaudir, en felicitarlas a las dos, y de transmitir al mundo que él estaba tan satisfecho como el que más, que algo que había pasado por sus manos en una etapa previa, pues acabara siendo subrayado y resaltado por la Academia Sueca de Ciencias. Y con ello yo creo que se desactivó la polémica, y a diferencia de lo que puede haber ocurrido con otros premios Nobel, en los cuales durante años se sigue pues lamentando el no premio, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de que una tecnología que se inició en Alicante y que después acabó en manos de estas investigadoras y otros muchos colegas, acabó siendo objeto de un premio Nobel. Yo creo que este es el mensaje que nos transmitió Francis y es el que tenemos que repetir.
Bueno, a mí, si me permites un comentario, también lo que habría que lamentar es que Francis, inmediatamente después de aquel descubrimiento en las salinas de Santa Pola, no consiguiera financiación para sus proyectos de investigación que quizás él podría haber desarrollado.
Pues estos efectivamente, sistemas, ¿no? Bien, con una mirada hacia atrás, pues podríamos haber iniciado algo de las aplicaciones que se han derivado luego de CRISPR con un mayor apoyo, ¿no? Pero vivimos en el país en el que vivimos, sí. Y esto es lo que sucedió, y así lo hemos contado aquí en A Hombros de Gigantes.
Bueno, resulta sorprendente, Luis, la cantidad de hallazgos, descubrimientos y aplicaciones que se derivan de las bacterias. ¿Cómo explicamos que los microorganismos procariotas, bacterias y arqueas sigan aportándonos tantas herramientas biológicas y biotecnológicas?
Mira, nosotros, Manuel, nosotros, como quien dice, nosotros los humanos acabamos de llegar a la Tierra, ¿no? Apenas llevamos un millón de años y probablemente menos, ¿no?, aquí sobre la faz de la Tierra. La Tierra probablemente tiene, si mis colegas geólogos y astrofísicos, pues seguro que tienen razón, lleva unos 4.500 millones de años, de los cuales sabemos que los últimos 3.500 millones de años han sido poblados con vida, ¿no? Vida, evidentemente, unicelular, microorganismos, con lo cual durante muchísimos miles de millones de años, las únicas habitantes que había en la Tierra eran precisamente las bacterias, ¿no? Han tenido todo el tiempo del mundo para explorar todas las posibles estrategias de explotar el medio ambiente, para acomodarse, para adaptarse a las situaciones más imprevisibles, ¿no? Tú dale tiempo a un proceso y acabarás encontrando una solución para todos los problemas. Y esto es lo que pues venimos haciendo paulatinamente. Cada vez que tenemos un problema en eucariotas en nosotros que no sabemos resolver, pues llamamos a la puerta de nuestras amigas las bacterias, y las bacterias nos aportan un sistema que desconocíamos hasta ese momento, como ha sido el sistema CRISPR, como fueron los enzimas de restricción en los años 70, que fueron los que suscitaron la revolución de la ingeniería genética, y como estoy seguro nos depararán todavía muchísimas más sorpresas que todavía están por descubrir.
Eso es lo interesante de la ciencia, ¿verdad?
Eso efectivamente. Esto no tiene fin.
Luis Montoliu, muchísimas gracias.
Gracias, Manuel. Hasta la próxima.